El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una. Si os apetece pasar un buen rato, si os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. Ha sido la imagen más emocionante del fin de semana, la de Marc Márquez coronándose de nuevo como campeón del mundo de MotoGP en Japón. 2.184 días después, tras 4 operaciones en 2 años, tras un calvario que le hizo dudar de todo hasta de sí mismo. 2024 ya mostró el camino de la recuperación con 3 triunfos y un tercero en la general. 2025 ha sido mágico, ganando el título a 5 grandes premios de la conclusión de la temporada. Por eso Marc, su familia, sus más cercanos lloraron, sí, pero esta vez de alegría. Como él dice, ahora está en paz consigo mismo.
Lo primero que me sale es que estoy en paz conmigo mismo. Sin querer entré en un bucle. He oído mucha gente que me ha ayudado para salir de aquí, solo es imposible. Pero es que no quiero recordar lo que he pasado, quiero disfrutar el momento de ahora, pero estoy en paz. Eso es lo más importante.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace unos minutos ha concluido la reunión del Observatorio contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, convocatoria de urgencia tras conocerse los fallos en las pulseras que geolocalizan a los maltratadores. Gonzalo Buc.
El Observatorio de Violencia contra la Mujer y el Gobierno Regional han constatado 40 fallos en las pulseras antimaltrato durante este último año. 31 de ellos registrados por el 112. Tras escuchar a jueces, letrados y policías municipales, con la abstención de UGT y Comisiones Obreras, han acordado exigir al Gobierno Central más datos, conocer el número de víctimas y el número de casos judiciales que se han visto afectados, además de exigir más medios para combatir la situación. Escuchamos a Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Efectivamente son 40 casos que hemos detectado, pero nos tememos que puedan ser muchísimos más. Y por eso creo que es importante esa rendición de cuentas por parte del Gobierno Central, que es el titular, que es el responsable de este contrato.
Entre los problemas, dispositivos fáciles de quitar, avisos sonoros confusos y mala calidad técnica. Además, se reclama la dimisión de la ministra de Igualdad y la extitular del Ministerio, Irene Montero.
Mañana el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a petición del PP, votará y sacará adelante una moción de urgencia para pedir la reprobación y el cese de la ministra de Igualdad. Esta mañana, con motivo del primer año del inicio de las obras de soterramiento de la A5 en Lucero y Batán, el alcalde Martínez Almeida se ha acercado hasta esa zona para hacer un balance. Con él ha estado Raquel Ruiz.
A pie de obra y después de recorrer parte del túnel sentido Madrid que va a soterrar la A5, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha hecho balance del estado de las obras.
Que estamos hablando de 3,8 kilómetros, de los cuales hay 300 metros que ya están en túnel y al mismo tiempo ya hemos colocado más de 5.800 pilotes.
En 2026, dice el alcalde, se podrá circular ya por los túneles, aunque habrá que esperar un año más para ver concluida toda la obra.
Y este lunes hay novedades sobre Begoña Gómez. La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley, así como discriminación en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno. Así lo señalan en un informe enviado a la Fiscalía Europea. Además, acaba de hacerse público el informe de la UCO, de la Guardia Civil, que muestra, a través de correos electrónicos, cómo la asistente de Begoña Gómez intervino en las finanzas de su cátedra en la Universidad Complutense. Por ese asunto debería haberse presentado el sábado en los juzgados de Plaza de Castilla. No lo hizo el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Bueno, se celebró la comparecencia. Las partes estuvieron personadas por sus abogados, como la ley permite, y por tanto, absolutamente conforme a lo que establece la ley procesal.
Y en el informativo miraremos también al este peninsular por la alerta roja por temporal y fuertes lluvias. Llega justo 11 meses después de la dana que dejó más de 200 muertos. Lo peor de esa alerta está por llegar. Los puntos negros, Valencia Ciudad y el norte del Castellón. En Aldaya se ha desbordado el barranco de la Saleta. Se han suspendido las clases también en el sur de Tarragona, donde según las autoridades lo peor ya ha pasado.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más significativo, a vueltas con la resaca del derbi, pero pensando ya en la Champions. Así están Atlético y Real Madrid. Los rojiblancos, eufóricos por la manita, los blancos reciben mañana al Eintracht Alemán. José María Bonilla.
Tras la explosión de felicidad que supuso el triunfo en el derbi, los rojiblancos se vienen mañana en el Metropolitano al Eintracht de Frankfurt con la única intención de conseguir la primera victoria en Champions en un estadio que tiene que ser un fortín. Simeone no podrá contar con Jiménez, Almada y Cardoso, aunque el argentino ya ha comenzado a tocar balón en el césped. No se espera, eso sí, su vuelta hasta después del parón.
El gran protagonista de la última semana fue Julián Álvarez. 2 goles al Rayo, 2 al Real Madrid, 2 golazos de falta. Probablemente el mejor momento del argentino como jugador rojiblanco. Simeone se rinde a su talento y su humildad.
No sé cómo hace para patear esos tiros libres, que la pelota se cae y cuando ya sale va para adentro. Me hace acordar un poco a Pantic. Es un futbolista que yo lo que le valoro más es la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid, correr todos los partidos, juegue contra quien juegue.
Los madridistas, tocados tras la amplia derrota del sábado y la pérdida del liderato en la Liga, están ya en Almaty para jugar mañana contra el Kairat. Carlos Rodríguez.
Desde anoche está el Real Madrid en la ciudad kazaja con 22 futbolistas en la expedición, además de las bajas conocidas de Rüdiger, Mendy y Alexander-Arnold. Militao y Carvajal se suman a esa lista de lesionados tras el derbi. Lo de Militao es poca cosa, un golpe que en principio no le impedirá jugar el sábado ante el Villarreal, mientras que Carvajal sufrió una rotura en el sóleo y estará fuera en torno a un mes. El resto todos bien, a recuperarse, sobre todo anímicamente, tras el palo sufrido en el Metropolitano.
Xavi Alonso se marchó cabizbajo del Metropolitano. Encajar una manita allí no es cualquier cosa, pero lo tiene claro. Ahora toca reaccionar.
Cómo reaccionamos va a ser lo importante. Cómo reaccionamos el siguiente partido, cómo reaccionamos cuando tengamos un rival potente, como hoy ha sido el Atleti. Ahí va a decir mucho de cómo somos capaces de crecer. Y creo que no seríamos inteligentes si no somos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy.
El Real Madrid pierde el liderato que ahora ostenta el Barcelona tras ganar ayer con apuros a la Real Sociedad por 2-1. 19 puntos el Barça, 18 el Real Madrid, 16 el Villarreal. El Elche cuarto en Liga de Campeones con 13 tras ganar 2-1 al Celta. El Atlético sube hasta la quinta plaza con 12 puntos. Del partido de Montjuic nos quedamos con esta frase del ex madridista Odriozola, ayer titular con la Real, tras estar a punto de abandonar el equipo este verano.
Vengo de una etapa muy dura, de verdad. Además, no le quito ni una letra. Lo he pasado muy mal porque no he podido ayudar al equipo de mi vida, que es la Real. Pero mi cuerpo últimamente, o en esta temporada, en este último año, no me ha respondido. No ha estado conmigo, con mi cabeza. Y bueno, al final he estado en el infierno, ¿sabes? Y cuando uno ha estado en el infierno con tanta lesión, no salía una, es la verdad, por una cosa, por otra.
El Rayo gusta, juega bien, pero no acierta con el gol y no puntúa. 0-1 contra el Sevilla, tanto de Acor Adams en el minuto 87, que deja a los franjirrojos 15º, con 5 puntos al borde de la zona de descenso. Íñigo Pérez, entre la mejora y la exigencia.
Hay situaciones que mejorar, que se han repetido y nos han costado partidos. Si nosotros, con todo nuestro contexto y con 2 competiciones, queremos progresar en una competición, progresar en otra y mantener el estatus en primera división, debemos autoexigirnos todavía más. Es el único camino que veo, debido a todas las dificultades que tenemos para conseguir los objetivos.
El Getafe es octavo con 11 puntos, tras empatar a 1 contra el Levante. Tal es la falta de delanteros de los azulones que Bordalás metió en punta a Nyon los últimos 15 minutos de partido. En segunda hoy tenemos un Leganés-Castellón que cierra la 7ª jornada a las 8:30. Lo contamos en directo en Onda Madrid desde las 8 de la tarde a través del 106 de la frecuencia modulada. Mundial Sub-20, España comenzó con mal pie, perdió 2-0 contra Marruecos. Nos complicamos el futuro en el campeonato, ahora nos esperan Brasil y México. Liga Femenina, 5ª jornada, Granada 0, Atlético de Madrid 4, Tenerife 0, Real Madrid 0, Deportivo 1, Madrid Club de Fútbol 2 y Barça 2, Español 0. Barça líder, 15 puntos, Atlético segundo con 13, Real Madrid quinto con 8, a 7 de la cabeza, Madrid Club de Fútbol sexto también con 8. Fútbol internacional, en la Premier, el Liverpool pierde su primer partido de la temporada, 2-1 contra el Crystal Palace. El Arsenal ganó 1-2 al Newcastle, Liverpool 15, Arsenal 13. En Italia, el Milan gana 2-1 al Nápoles. Los dos colideran la tabla junto a la Roma de Gasperini. En Alemania, dominio absoluto del Bayern Múnich. Ganó 4-0 al Werder Bremen, pleno de puntos, 15 sobre 15. Harry Kane suma 10 goles. Tenis, está jugando ahora mismo Carlos Alcaraz. Semifinales del ATP 500 de Tokio contra Ruud. 6-3 para el noruego en la primera manga, 6-3 para el español en la segunda. Estamos en la tercera, gana Alcaraz 4-3. Fritz espera en la final. Baloncesto. El Real Madrid perdió la final de la Supercopa 98-94 contra el Valencia. Escariolo dice que su equipo aún está verde.
Resetear rápidamente, yo creo que ha ido pasos adelante en este partido, aunque desde la tristeza de no haberlo ganado. Lo importante es que cuando se peleen los partidos, se pelee, se compita hasta el último momento y se piensa en preparar el siguiente, que casi siempre llega a horas de distancia.
Ahora llega la Euroliga, mañana juegan en Bolonia, el jueves reciben al Olympiacos. Golf, Ryder Cup, gran triunfo de Europa en Nueva York, 15-13 finalmente para los nuestros, aunque la última jornada fue de mucho sufrimiento porque los americanos recortaron y mucho la diferencia. Europa ganaba por 7 puntos antes de comenzar la última jornada y acabó haciéndolo por tan solo 2. En ciclismo, Pogacar revalida su título de campeón del mundo tras ganar en Ruanda por delante de Benepoel, que fue plata, y del irlandés Healy, que fue bronce. Ayuso acabó octavo, mejor español. Pogacar atacó a 104 kilómetros de la meta para llegar en solitario con un minuto y medio de ventaja. Y primeras palabras del montañero Carlos Soria, madrileño de adopción, tras coronar el Manaslu el pasado viernes en Nepal, la octava montaña más alta del mundo con 8.163 metros de altitud. Declaraciones a los compañeros de Desnivel.
Estamos contentísimos de haber pedido, nos ha costado llegar a la cima del Manaslu otra vez. Hemos estado ahí arriba muy contentos, un día pues bien, muy duro, eso sí, dormir poco y eso, pero bueno, eso luego se va recuperando uno enseguida. Ha sido muy emocionante.
Llega la Liga de Campeones de nuevo para Real Madrid y Atlético de Madrid, pero este lunes viene marcado por la manita del Atleti a los blancos en el Metropolitano.
El Atlético de Madrid de forma contundente, marcaron 5, el Real Madrid solo 2, Atleti 5, Real 2.
Antes de empezar el partido le pregunté a los jugadores, de las cosas importantes verdaderamente en su vida, ¿hay algo que funciona mal? Todos me dijeron no. Y entonces jueguen, diviértanse, están en un momento extraordinario. La vida del futbolista pasa muy rápido, estos partidos no vuelven. Por suerte salió bien.
Atlético y Real Madrid son la cara y la cruz de este lunes después de lo ocurrido el pasado sábado en el Metropolitano, pero los dos tienen partido mañana de Liga de Campeones que enseguida analizamos. El Atlético recibe al Eintracht de Frankfurt, al líder, por cierto, de esta Liga de Campeones, mañana a las 9 en el Metropolitano, mientras que el Real Madrid está ya en Almaty, a 300 kilómetros de la frontera con China, para jugar frente al Kairat kazajo. José María Bonilla, ¿cómo le ha cambiado la vida al Atlético, que está ahora quinto a 6 puntos del Real Madrid y sobre todo con un subidón de moral extraordinario?
Sí, quién lo iba a decir el pasado viernes lo que iba a suceder el sábado, porque llegaba el derbi con apreturas para el Atlético de Madrid, a 9 puntos de la cabeza, el Real Madrid no había perdido un solo punto, estaba jugando mejor, el Atlético de Madrid con muchas dudas, a pesar de lo bueno que fue para el conjunto rojiblanco esa victoria ante el Rayo Vallecano, donde remontó en los últimos 10 minutos de partido. Pues sí, se presentó en el derbi y realizó un auténtico partidazo. Yo creo que le pegó un meneo tremendo al Real Madrid y me da la sensación que fue muy justo vencedor del partido.
Y en la otra cara, Carlos, desconocido este Real Madrid, que había recibido 3 goles en los primeros partidos del campeonato y en tan solo uno se llevó 5 y encima contra el eterno rival, claro.
Sí, sobre todo porque el equipo de Xabi Alonso, que venía mostrando unas señas de identidad muy claras, muy precisas, y una mejoría notable en el inicio de campaña, ya decíamos, tenía que seguir manteniendo la personalidad y demostrar ante un rival de los suyos, podemos decir, que esa personalidad y ese juego adquirido se ratificaba, y todo lo contrario. La verdad que fue un desastre, fue una decepción absoluta, porque no se vio nada del equipo reconocible de las primeras jornadas de Liga, con lo cual, vuelta a empezar, ellos lo asumen como, bueno, cierto toque cura de humildad para intentar aprender y para que todo el mundo que hablaba también del Real Madrid en el inicio de temporada baje un poco el suflé y sigan construyendo un equipo que, como eso siempre ha dicho Xabi Alonso, eso está claro desde el principio, está en construcción.
Con toda seguridad el partido más completo, Bonilla, del Atlético de Madrid en lo que va de temporada, porque fue mejor durante muchos minutos, otras veces había tenido ráfagas, una parte, etcétera, y fue muy contundente delante de la portería, que es lo que le reclamaba su entrenador. ¿Qué es lo que más te gustó de este Atlético de Madrid que viste?
Pues mira, que fue valiente. Creo que fue muy valiente el Atlético de Madrid, creo que fue muy valiente lo que intentó sobre el campo Diego Pablo Simeone, y a las pruebas me remito. Es que antes del primer gol del Atlético de Madrid, que fue en el minuto 14, había tenido dos, pero dos claras. Nada más que conseguir el gol, creo que tuvo otras dos también muy claras antes de que llegaran los dos zarpazos del Real Madrid, que claro que te los puede meter. Pero fueron los únicos dos disparos a portería del Real Madrid, ya no solo en el primer tiempo, sino en los 90 minutos, y fueron dos goles, pero claro, es que son muy buenos. Y se rehizo bien el Atlético de Madrid, porque terminó teniendo ocasiones de gol en el marco de Courtois e igualando el choque cuando iba a finalizar la primera mitad. Y luego en la segunda parte yo creo que sale igual, intentando llegar al área rival, lo consiguió, anotó dos goles, tuvo más ocasiones. Y después es verdad que después del 2-4 ya decidió meterse atrás y esperar al Real Madrid en su campo.
Resulta muy difícil sacar alguna conclusión positiva para el Real Madrid cuando te llevas un 5-2 en el Metropolitano, pero lo intentó al menos Xabi Alonso de cara al futuro.
En algún momento pueden caer las derrotas, hoy ha sido la primera, seguro que vamos a aprender. Pero yo creo que igual es un daño positivo, ¿no? Para el futuro. Sacaremos cosas. Y no la olvidaremos esta dura derrota que seguro que nos duele a la afición, y tenemos que ser críticos con nosotros mismos, analizar el porqué, y tendremos que subir el nivel, es lo que nos va a tocar.
Toque de atención en toda regla, como decías, Carlos, sí, para sí. El Real Madrid, porque es el primer rival serio, complicado, que se ha encontrado.
Claro.
Y no solamente pierdes, sino que pierdes de esta manera, con una titularidad también, la de Bellingham, que nos dejó un poco sorprendidos a todos.
Pues sí, 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 porque parecía muy claro que el equipo estaba bastante bien, bueno, en conceptos, sí, en cuanto a la concepción.
Funcionaba
de lo que
armónicamente, vamos.
Sí. Claro, y al final entiendo que Xabi Alonso tiene la necesidad de que Bellingham sea un futbolista importante del Real Madrid y que tiene que darle minutos para que agarre el ritmo que necesita cuanto antes. Lo que pasa es que no sé si era el partido. Tampoco te sé decir, yo tengo muchas dudas que porque hubiera utilizado la alineación tipo que todos esperábamos, es decir, con Bastantuno en vez de Bellingham,
hubiera pasado otra cosa, ¿no?
Hubiera sido diferente. No, yo creo que fue un tema de funcionamiento colectivo, que por lo que sea, el equipo no emitió ninguna señal ni parecida de lo que venía siendo el Real Madrid de los anteriores partidos, porque ni presionaba arriba, ni cuando tenía el balón lo hacía de manera eficiente, movía rápido la pelota. Sí, tuvo esos dos zarpazos, y fíjate que sin generar demasiado, y por supuesto, futbolísticamente hablando, sin aportar nada en la primera parte o poca cosa, llega con el partido abierto al descanso. Y a partir del penalti, cero reacción.
Es que en la segunda cero parte reacción. No chutó a puerta.
No, por eso digo, claro. Es que ninguna capacidad de reacción, futbolísticamente pobre. Y luego, pues eso, con unos errores, claro, que al final condujeron a la goleada, porque, claro, se habla mucho del error de Lenormand en el gol de Güler, pero claro, es que de los 5 goles que le mete el Atleti al Madrid, 4 son errores clarísimos de toda la zaga del Madrid, por actitud, por falta de marca, en fin, yo creo que salvo el gol de Julián Álvarez, que es un golazo, los demás son todos evitables.
Hablando de Julián Bonilla, gran semana de Julián, que mete 2 goles al Rayo, le mete 2 goles al Madrid, mete 2 golazos de falta, probablemente su mejor momento como jugador del Atlético, ¿no?
Sí, fíjate que había marcado el primer gol del Atlético de Madrid contra el Español, allá por el 17 de agosto, pero no estaba atravesando un momento realmente bueno, incluso en algunos partidos había pasado muy desapercibido, pero llegó el partido ante el Rayo, donde lo hace muy bien, y luego llega el partido del otro día, que me parece que también hace un buen partido, marca de penalti, marca de falta, e indudablemente es uno de los mejores jugadores de los mejores jugadores dentro del derbi, pero yo me quedo en el Atlético de Madrid con otros jugadores que rayaron a un nivel realmente altísimo. Los dos interiores creo que estuvieron muy bien, tanto Juliano como Nico González. Creo que Llorente también estuvo muy bien, y sobre todo me quedo con el centro del campo del Atlético de Madrid, con Coque y con Barrios, que me parece que dominaron el medio del campo del partido a su antojo.
Y para terminar ya con la Liga, Carlos, encima te supone la pérdida del liderato, porque el Barça le gana a la Real Sociedad 2-1, no fue un gran partido del Barcelona, las cosas como son, ganó con apuros, iba empate a 1 el partido, salió Lamine Yamal y a los 59 segundos le metió un gran centro a Lewandowski para poner el 2-1, luego hubo un remate al larguero de Kubo, otro de Lewandowski, es decir, que el partido perfectamente podía haber acabado en empate, pero bueno, se te pone el Barça un punto por delante.
Sí, fíjate de que yo, lo de liderazgo, evidentemente, a estas alturas de temporada es anecdótico, porque además es un punto, con lo cual, pues eso, queda mucho y ya veremos lo que pasa, queda toda la liga prácticamente. Pero son más las sensaciones, son más las sensaciones que emite el equipo futbolísticamente el otro día, ya digo, ante un rival de su liga, de entidad, demostrando que el Atlético de Madrid, cuando se pone, puede competir con cualquiera. Y el Madrid tiene este déficit que además acumula ya, no se trata de comparar épocas, pero evidentemente la gente del Madrid está muy tocada porque el año pasado pasa lo que pasa contra el Barça, que pierde los 4 partidos contra el Barça. Todos los títulos los pierde contra el Barça porque pierde la final de Copa, pierde la Supercopa, los 2 partidos de Liga. Contra el Atlético de Madrid, bueno, más allá del lío este de la Liga de Campeones, que al final no le llevó a nada al Real Madrid porque cayó en cuartos, en Liga tampoco le gana. Entonces, es una sensación de cuando vienen los equipos grandes. El año pasado no ganó al Athletic de Bilbao tampoco en San Mamés, no ganó al Villarreal. Bueno, son historias que tiene que también intentar este año cambiar Xabi Alonso, porque da la sensación que el equipo, competitivamente hablando, contra los equipos grandes, no acaba de dar el salto de calidad.
Nos metemos ya en Liga de Campeones. Antes de eso, te pregunto por el directo, Carlos. Acaba de ganar Carlos Alcaraz y se mete en la final del torneo de Tokio frente al noruego Ruth.
Sí, ha remontado el set inicial que se llevó el noruego 6-3, pero luego le han dosado los 2 sets siguientes el tenista español, 6-3, 6-4. Así que mañana, final de este torneo de Tokio 500 contra el norteamericano Taylor Fritz, que ya estaba en la final. Carlitos, que parece que después del susto aquel del primer partido en el tobillo, se ha recuperado bien, ha podido jugar competitivo como siempre, y mañana se va a jugar el torneo de Tokio.
Bueno, mañana Atlético de Madrid entra de Frankfurt a partir de las 9 en punto de la noche en el Metropolitano. El Atlético perdió en la primera jornada, o sea que necesita ganar. Recordemos que el año pasado te clasificaste con 16 puntos, ¿eh? Y el Atlético lógicamente tiene que empezar a sumar. No sé si prevés alguna rotación en el 11 tras el esfuerzo, o aquello funcionó tan bien que prácticamente lo va a repetir todo, Bonilla.
Hombre, no sé si va a repetir todo, porque es un esfuerzo muy continuado el del Atlético de Madrid. Recordemos que viene de jugar 2 derbis miércoles y sábado. Mañana puede haber alguna que otra variación. No me espero muchas, evidentemente, pero sí me espero alguna que otra variación en el 11, puesto que el próximo domingo vuelve a tener partido de liga e importante en Balaidos ante el Celta. Recordemos que Jiménez, Almada y Cardoso son baja. Lo bueno es que el futbolista argentino ya ayer tocó balón. Reapareció en el entrenamiento del Atlético de Madrid tocando balón sobre el césped, aunque indudablemente no va a estar a disposición del técnico hasta pasado el parón de selecciones, que llega en unos días. Así que esa es la buena noticia del Atlético de Madrid. Jiménez sigue entrenando con el grupo, aunque indudablemente todavía le queda al futbolista uruguayo estar al 100% para estar a disposición del técnico.
Jugó unos minutos tan solo Alex Baena, pero fue su reaparición. Mañana seguramente tendrá más. Simeone sobre Alex.
Hoy también me puso muy contento la entrada de Baena. 5 minutos que pueden ser un montón, porque enseguida se ve calidad, frescura, visión de juego, todo lo que siempre uno quiere de los futbolistas. Necesitamos que mejoren su forma física. Se esforzó un montón para poder estar y me pone muy contento que haya podido entrar como entró también.
Pues igual titular no, pero mañana puede tener más minutos. Y hablamos de un futbolista que está llamado a ser pieza clave en este equipo, ¿eh?
Sí, indudablemente. Es un jugador por el que el Atlético de Madrid ha apostado mucho desde hace ya muchos meses. No a la hora de fichar, porque ya prácticamente se estaba pensando en las oficinas del Metropolitano que Alex Baena era jugador del Atlético de Madrid hace ya muchos meses, mucho antes de estampar su firma con el Atlético de Madrid. Es un chaval joven, es un tipo que tiene mucha calidad en su pie y evidentemente le va a hacer mucha falta al centro del campo del Atlético de Madrid, a los delanteros del Atlético de Madrid y al propio Diego Pablo Simeone.
El de mañana tiene pinta de ser equipo partido divertido, porque el Eintracht es un equipo realmente llamativo en sus últimos encuentros. Hay goles a gogó. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los de Thomas Müller llegan como líderes de la competición tras ganar 5-1 al Galatasaray. Son un equipo muy valiente, muy alegre y muy jovencito, lo que hace que sus partidos sean un correcalles para arriba y para abajo. El fin de semana ganaron al Gladbach 4-6, pero es que empezaron ganando 0-6 en apenas 47 minutos. Son cuartos en Bundesliga, el segundo equipo más goleador solo por detrás del Bayern y el segundo equipo que más encaja, casi 3 goles por partido. Su máxima amenaza es Can Uzun, el 42, mediapunta interior turco de 19 años que lleva 6 goles y 4 asistencias en 7 partidos. Son muy fuertes en el balón parado, pero sufren en los centros laterales y en las transiciones. Los alemanes han entrenado esta mañana y viajarán hoy a Madrid. Tom Müller dará esta tarde la rueda de prensa previa al partido.
Se prevé partido abierto, eso puede irle bien al Atleti, ¿eh?
Sí, le puede ir bien porque el Atlético de Madrid no sufre en demasía dándole la pelota al rival, esperando su oportunidad, y evidentemente puede pasar eso. Incluso también podemos ver lo que sucedió el otro día, que desde el inicio se va a por el rival, presionando arriba e intentando ser el dueño del balón y del juego. Habla esta tarde el entrenador y uno de los jugadores del Eintracht de Frankfurt. Sí. A las 7:45 en el Estadio Metropolitano, 18:45. A las 7:30 le toca el turno a Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid, porque el entrenamiento del conjunto rojiblanco será posterior a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Y el Real Madrid juega mañana, atención a la hora, 7:45, que es hora extraña en la Champions, porque allí son 3 horas más en Almaty, muy cerquita de la frontera con China, frente a este Kairat, que evidentemente es uno de los equipos más flojos de la competición. Ahora nos contará Gabriel algunos detalles. El Madrid viajó ayer porque el viaje es de esos de AUPA, Carlos.
Sí, bueno, tiene lo bueno que tiene el Madrid, claro, va a ser un vuelo privado, directo, pues siendo en torno a 9 horas de traslado, pero bueno, es como jugar en Miami, básicamente, porque en vez de cruzar el Océano Atlántico, cruzas toda Europa y te metes ya en Asia, porque esa parte de Kazajistán pertenece a Asia. Sí, sí. Lo que pasa es que el país, por aquello de tener una pequeña porción occidental que pertenece a Europa, permite el jugar competiciones europeas, ¿no? Sus clubes. Así que después de ese viaje largo, llegaron ayer en torno a las 10 de la noche hora aquí en España, ya a la 1 de la madrugada en Almaty. El entrenamiento es esta tarde a las 3 de la tarde, es decir, en hora y media aquí en España, y antes, a las 2:15, la rueda de prensa oficial de Xabi Alonso y de un futbolista. Lo bueno de viajar y de jugar en esta ciudad a estas alturas de año del Toro es que afortunadamente no hace mucho frío, claro. Porque claro, si esto te toca en el mes de diciembre o en enero, igual estamos hablando de un partido a 10-15 bajo cero, y mañana está previsto que a la hora del partido estemos en torno a los 12-15 grados de temperatura, que no está mal.
A pesar de llegar a la 1 de la madrugada a la hora local, aproximadamente había 350 sí, aficionados en la puerta del hotel, bastante animosos. Está claro que la presencia del Madrid ha despertado una enorme expectación. Un Madrid que va con muchas bajas en defensa. Estaba bastante justito en la zaga el equipo de Xabi Alonso, ¿eh?
Los 5 son defensas, los 5 que están de baja, porque aparte de Mendy, Rüdiger y Alexander-Arnold, que ya sabíamos, se cayeron después del derbi Militao y Carvajal. Lo de Militao nos dicen que es poca cosa, que es el golpe que sufre en esa jugada que le quita el balón a Sorloz y Sorloz le golpea en el talón. Para el sábado debería de estar recuperado para jugar contra el Villarreal. Y lo de Carvajal sí es un poquito más, porque es una roturita en el sóleo, dicen un mes. Pues ahí va a estar justo para el Madrid-Barça, que es el día 26. La lesión se produce el sábado, que fue 27. Ahí va a andar, ya veremos, porque el suelo es un músculo bastante traicionero. Así que para el partido de mañana tiene varias opciones Xabi Alonso. Yo creo lo más factible es pensar que va a meter a Tchouaméni de central junto a Hausen y va a poner a Asensio de lateral derecho. La otra sería jugar con Asensio y Hausen de centrales y utilizar o a Valverde de lateral, pero esto no le gusta mucho. O ya tirar por la cantera y no creo, ¿eh? Y meter al chaval, a David Jiménez del Castilla, sí, porque Fortea está en el Mundial, sub-20 con España. Sí. No sé, yo esta opción sinceramente no la veo de salida. Me decanto más por esa opción, ¿no? Por ver a Tchouaméni en el medio de la defensa junto a Hausen, Asensio lateral derecho, con lo cual en el centro del campo además le da a él la posibilidad de meter junto a Güler, por ejemplo, puede meter a Ceballos, puede meter incluso a Bellingham otra vez para que siga ganando minutos. Bueno, centrocampistas el Madrid tiene muchas posibilidades.
Hay una posibilidad incluso de jugar con 3 centrales, que te decía esta mañana, Asensio, Hausen, Carreras, y luego jugar con 2 laterales largos, que podrían ser Mastantuono y Fran García, por ejemplo. A ver, en principio el rival no es de los más potentes, ni mucho menos, te va a dar margen. Y sí puede ser un buen partido, como tú decías, para que Camavinga y Bellingham cojan ritmo, ¿eh?
Esto es, sí, yo creo que... Creo que Camavinga puede ser mañana titular, primer partido de titular, y luego puede ser también el segundo partido titular para Jude Bellingham de cara a su puesta a punto. Y arriba seguramente también haya algún descanso, sinceramente. Creo que a lo mejor es un partido para que Mbappé descanse y meta a Gonzalo para darle minutos, ya decimos, ante un rival que evidentemente tiene la incomodidad esto del viaje y el desplazamiento, pero que futbolísticamente pues es un equipo muy inferior.
Y que llega Gabriel muy descansadito al partido, ¿eh?
Sí, llega con una semana de descanso, puesto que le han aplazado el partido de Liga por este duelo de Champions. Hay muchísima ilusión y expectación en la ciudad kazaja y, como era de esperar, las entradas volaron. El Estadio Central de Almaty presenta un lleno absoluto. 23.800 espectadores recibirán al Real Madrid, aunque llegaron a recibir 150.000 peticiones en apenas hora y media. En su debut en la Liga de Campeones perdieron 4-1 frente al Sporting de Portugal y la verdad es que el resultado se quedó muy muy corto. Los portugueses las tuvieron de todos los colores. Son un equipo muy débil, probablemente la cenicienta de esta Champions, pero seguro que jugar en casa les da un plus. Ojo con sus dos estrellas, el portugués Jorginho y Saad Payev, el delantero de 17 años que ya ha fichado el Chelsea y llega en un gran estado de forma.
El Madrid llega con 3 puntos porque ganó al Marsella 2-1 en la primera jornada con 2 goles de Mbappé de penalti. ¿Algún detalle más? ¿Me dejo, Carlos?
No, pendientes del futbolista que va a salir a eso de las 2 y cuarto, como decimos en la conferencia de prensa para el partido de mañana junto a Xabi Alonso. Y el árbitro, el italiano, te lo busco que lo he perdido. Pero es un italiano, ¿eh?
Vale.
Lo tenía aquí antes.
Algo más bonito de los rojiblancos.
Sí, que el esloveno Slavko Vincic va a ser el encargado de dirigir el choque al Atlético de Madrid. Eintracht ha dirigido en 5 ocasiones al conjunto rojiblanco con una sola victoria, precisamente en Old Trafford, en marzo del 2022. En el bar va a estar Allen Borosak y se espera a 3.700 seguidores alemanes en las gradas del Metropolitano, por lo tanto, ha sido considerado el encuentro de alto riesgo.
¿Quién es el italiano, Carlos?
Marco Guida. Marco es la primera vez que le pita al Madrid, es árbitro de los más novatos en esto de la Liga de Campeones, así que primera vez que pita al Real Madrid.
1:31, una mínima pausa y estamos con el Rayo, volvemos a la Liga.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.
Miras la clasificación y ves al Rayo 15º con 5 puntos y ojo porque el Mallorca con esa misma puntuación está 18º y en zona de descenso. El Rayo juega bien el fútbol, gusta, es un equipo alegre, pero no aprovecha las oportunidades. Ayer perdió 0-1 contra el Sevilla, gol de Akoradans al 87 minutos. Y acabó perdiendo el partido increíblemente en Vallecas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la primera derrota esta temporada en casa y el primer partido que se queda con el marcador a cero, cero goles en el estadio de Vallecas. La verdad es que lo que tú comentas, las sensaciones son inmejorables, son muy buenas, pero le sigue faltando pegada al Rayo Vallecano y que los goles terminen por entrar. Es verdad que ayer el portero del Sevilla, Odiseas la jodimos, fue pues el mejor bajo palos. Tuvo ocasiones el Rayo en la primera parte, una chilena de Alemão, de Frutos en una triangulación también con Álvaro García, Patecís tuvo una muy clara.
Hay una de Camello, de Camello, que son imperdonables.
Sí, Camello ya en el minuto 93 para haber al menos conseguido ese empate, la peinada hacia atrás de Álvaro García y bueno, pues se la tira directamente a al muñeco y impide el gol el portero del Sevilla, como decimos, que fue el mejor en el día de ayer. Y el Sevilla, un disparo, un gol. Así fue, tres puntos que volaron hacia la capital hispalense en ese partido. Dijo además el entrenador del Sevilla que se habían roto la cabeza para tratar de doblegar al Rayo Vallecano, pero bueno, pues es la segunda derrota consecutiva y, como dices tú, cinco puntos que le dejan ahí en la parte baja de la tabla. También hay que decir que ha tenido un complicado calendario. Ha sido el Atlético de Madrid, el Barça, el Athletic Club de Bilbao, y salvo esa victoria ante el Girona, pues no han sido buenos resultados. ¿Cuál es la clave para que esto termine de transformarse en puntos? Pues la exigencia para rozar casi la perfección, dice Íñigo Pérez.
Si nosotros nos quedamos con los estándares de calidad antiguos, los del año pasado, no nos va a dar, seguro que no nos va a dar, porque alrededor tenemos demasiados quistes que nos impiden poder desarrollarnos como un equipo normal. ¿Qué hemos hecho hoy mal? Bueno, en el gol, por ejemplo, hay una primera disputa que no ganamos, que puede suceder, pero los retornos no son buenos. Y ellos, con un disparo a puerta, nos hacen gol. Solo ha sido una acción puntual en el partido, pero tampoco debe ocurrir. Cuando se dice no debe ocurrir, es sabiendo que va a ocurrir, pero que a los jugadores yo les tengo que decir que no puede ocurrir, para que si buscamos la perfección que no existe, quedemos en la excelencia, que es lo que ocurrió el año pasado.
Dos nombres propios, Camello, que vio la roja, y De Frutos, que sigue tocado.
Sí, vio primero una tarjeta amarilla por una fuerte entrada, pero en esta ocasión fue roja directa, según escribió ayer Gil Manzano, el árbitro del partido, en el acta. Le dijo, eres un chulo, por esa razón Gil Manzano le expulsó. Es verdad que luego las cámaras ven a Camello decir, no era a ti, se lo estaba diciendo
a Óscar Valentín, decía,
a otro compañero, pero bueno, evidentemente lo escribió y eso va a misa, así que roja directa para Sergio Camello, que se fue corriendo al vestuario. Y luego De Frutos, que le cambiaron, pensábamos antes de tiempo, pero luego desveló Íñigo que viene el jugador del Rayo Vallecano sufriendo una micro rotura que podía haber ido a más y que por eso, bueno, pues le dio ayer los minutos que le dio para evitar una lesión mayor.
Bien, el jueves la Conference League, el debut, el 7:45 frente al Esquendilla de Macedonia del Norte, y el domingo San Sebastián frente a la Real Sociedad.
Sí, el domingo en Anoeta va a ser un duro compromiso, la Real Sociedad ante el conjunto del Rayo Vallecano, la Real que viene además de perder contra el FC Barcelona, así que necesita también los puntos. Y como dices tú, lo inmediato el jueves, ese debut en la fase liga de la Conference League. El técnico rayista agradece que llegue tan pronto una nueva oportunidad para redimirse de esa derrota ante el Sevilla.
Cuando pierdes, tener un partido el jueves es una oportunidad que, por lo menos mentalmente, uno no debe dejar de aprovecharla. Necesitamos ese partido del jueves para poder resarcirnos, volver a ganar y no hacer diferenciación entre competiciones en el aspecto mental, para poder enseguida impulsarnos y todo aquello bueno que hacemos que tenga un premio para nosotros y, por supuesto, para la gente.
El consejero de Deportes de la Comunidad habló ayer de ampliación del estadio de Vallecas, de ampliar el aforo.
Mariano de Paco, sí, sigue insistiendo en la idea, al menos públicamente, que mantiene la comunidad, de que el estadio de Vallecas no se mueve y que sería el deseo de Martín Presa, como todos sabemos, de construir un nuevo estadio después de las obras de mejora que siguen su curso. También ha manifestado, ha desvelado la intención de aumentar el aforo del estadio de Vallecas entre 4.000 y 6.000 localidades, lo que dejaría el estadio en unos 20.000 espectadores.
Y el Getafe, que ha cosechado dos empates consecutivos a uno en casa, de momento está tranquilo, es octavo con 11 puntos, pero le está costando una barbaridad sacar los partidos como local, ¿eh?
Sí, el otro día sufrió muchísimo ante el Levante de Julián Calero, sobre todo en la primera parte, no daba con la tecla el Getafe y de hecho adelantó los cambios rápidamente Bordalás buscando una solución que sí llegó en la segunda parte para empatar al menos el partido, pero se sigue viendo pues que lo están pasando realmente mal. Y bueno, pues otro invento de los de Bordalás, que terminó con Niom el otro día, los últimos 15 minutos, de delantero después de retirar a Borja Mayoral. Esta era la reflexión que hacía el técnico hablando de que solo tiene a ese delantero, a Borja, y que además no está en su mejor momento.
Con las circunstancias que tenemos, con un delantero únicamente y bueno, tampoco está en su mejor nivel, y ojalá se ponga bien, porque necesitamos al mejor Borja. Y nosotros, bueno, pues jugadores que tienen que jugar muchos minutos, que no podemos hacer esas rotaciones que nos hubieran gustado. Tenemos que adaptarnos, sabíamos que iba a ser así y va a ser un año tremendamente difícil y complicado.
(Música) Vamos con la segunda división. Hoy desde las 8:30 se miden Leganés y Castellón en Butarque. Lo contamos desde las 8 en Onda Madrid a través del 106. El Leganés es 15º con 7 puntos. De ganar subiría hasta la 10ª plaza, a un punto de la zona de promoción de ascenso. El Castellón llega penúltimo con 5 puntos. Paco López, el técnico, tiene la duda de Rubén Peña. Y Franquesa, disponible tras trabajar con normalidad toda la semana, podría tener minutos. Es baja segura, eso sí, por sanción Cissé. El equipo está ofreciendo una gran imagen en las primeras partes para bajar después. Así pasó en el último partido en Cosa contra la Unión Deportiva Las Palmas, donde acabaron perdiendo 0-1. Este es el entrenador Paco López sobre la necesidad de ser más eficaces ante el gol.
Cuando tenemos al rival contra las cuerdas hay que matarlo, y matarlo significa ser más contundentes en área contraria, más agresivos y ser más eficaz. Evidentemente la eficacia va asociada al acierto. Somos uno de los equipos, no sé si el tercero o el cuarto equipo, que más ocasiones genera de los 22. Por lo tanto, nos está faltando ese puntito de eficacia y de acierto.
Tras 7 jornadas, el Deportivo de La Coruña es líder en segunda con 15 puntos, igualado con el Cádiz. Lo más llamativo de la jornada fue el triunfo del Albacete 3-4 frente al Sporting de Gijón, tras ir perdiendo 3-0. Y también la victoria del colista, el Granada, 0-1 en Huesca, y la del Zaragoza, 0-1 en Vitoria, contra el Mirandés. La primera de la temporada de los maños del equipo de Gavi. Lo dicho, 8:30, Leganés Castellón. Lo contamos aquí desde las 8 en punto de la tarde. Vamos con la selección sub-20. Ha comenzado el Mundial en Chile y España ha comenzado con mal pie, perdiendo 2-0 contra la selección de Marruecos, Gabriel.
Jarro de agua fría en el debut de la sub-20 en el Mundial. Paco Gallardo alineó a dos chicos del Castilla, Fran González y Cristian Perea, y otros dos del Atlético madrileño, Julio Díaz y Rayán. Precisamente Rayán tuvo la más clara en la primera parte, pero la sacó un defensor marraquí sobre la línea. La selección salió bien, salió enchufada, pero al inicio de la segunda parte Marruecos marcó 2 goles en apenas 5 minutos y la rojita no pudo reaccionar. El VAR, que por cierto funciona como en primera ref, anuló un penalti a Gian Virgili, el del Mallorca, que además anotó en los últimos minutos del partido, pero en fuera de juego. Adrián Liso salió en el minuto 63, aunque no pudo evitar la derrota. No hay más margen de error. El miércoles se enfrentarán a México, los subcampeones de la CONCACAF, y el sábado cierran la fase de grupos contra Brasil, el campeón del sudamericano. Recordemos que pasan los 2 primeros y los 4 mejores terceros.
Dejamos momentáneamente el fútbol, vamos con el gran protagonista del fin de semana, un emocionado Marc Márquez, nuevamente campeón del mundo de MotoGP.
La gente alrededor mío me ha tenido que levantar un poquito más la persiana de lo normal para ver esa luz, y la he seguido, he intentado responder las preguntas que tenía dentro de mí mirando solo en mí, porque así me lo aconsejaron los míos, y al final tenía que salir de allí con ayuda, pero he salido, y el destino a veces dicen es casualidad, pero yo creo que alguien lo guía. El destino ha dicho que el círculo se tenía que cerrar aquí en Japón, y el círculo ha dicho que podré descansar en paz en un futuro cuando acabe todo esto. Por eso he dicho que estamos en paz, es mar contra mar, que está en paz.
Especialista de motor en Onda Madrid, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis?
Juanma, cuéntanos todo lo emotivo que sucedió tras la carrera, los abrazos, los gritos, las lágrimas, lo que no hemos podido ver.
Pues tras ese grito, como bien decías, las lágrimas, la felicitación con Pecco, que fue muy especial, el abrazo de su hermano que le esperaba antes de la zona de podio, y ver a un Tardocci rejuvenecido gritando un Edue incansablemente mientras que corría hacia Marc Márquez, y luego ver a un DJ Aliña, que pocas veces le vemos, al genio creador de la Ducati, dar saltos junto a Marc de alegría, y donde, como bien decía el propio Marc, se cierra el círculo y el subconsciente, ojo, ayer a Marc le jugó una mala pasada, pues incluso hablaba de su equipo, refiriéndose a Honda, que volvía a estar también en el podio. Una fiesta que por la tarde se tiñó de rojo, con las camisetas rojas y con letras en blancas, los besos a su chica María, y hasta los más tímidos enloquecidos, en un momento de bailes, fiesta, champán, del que no serviría ni su familia ni los amigos allegados que estaban allí muy cerca de Marc Márquez.
Ganó Bagnaia, a Marc le valió con ser segundo. Con 32 años, 2.184 días después, volvió a proclamarse campeón con 5 grandes premios de antelación, un año prácticamente perfecto, Juanma.
Prácticamente, y fíjate que en 17 fines de semana, 14 victorias al sprint los sábados, 11 carreras los domingos, 8 pole position, estando siempre en el podio salvo en dos carreras. Acumula 541 puntos con el récord absoluto y todavía quedan fines de semana por delante. Algo absolutamente histórico lo que está haciendo este año Marc Márquez.
Igual a su gran enemigo, ya no está en las pistas, Valentino Rossi con 7 campeonatos y le amenaza ahora con el número de grandes premios ganados, ¿no?
Pues todo apunta al 2026 como el posible desempate, José María. Son 16 victorias las que separan a ambos, tanto en total como en la categoría reina. Habrá que esperar al devenir de la próxima temporada, donde todo apunta a que Marc Márquez podía superarlo en esta próxima temporada.
¿Cómo fue ese paso por el infierno? Porque hay que echar la vista atrás. Esas 5 temporadas sin títulos. Ganó Mir, ganó Quartararo, ganó 2 veces Magnaia, una Jorge Martín. Dudando de todo, Marc, hasta de sí mismo seguramente en algún momento, ¿no?
Es que ha sido muy, muy duro, José María. 4 operaciones, 2 episodios de diplopía, que hay que recordarlos también, en el que tuvo durante estos años 108 caídas que le hicieron perderse en total 30 carreras para llegar ahora, 6 años después, tras Tailandia 2019 y completar de forma brillante este épico triunfo. Todo esto se resume en una actitud de superación, resiliencia y confianza en uno mismo, José María. Y yo creo que quedan en la retina esos momentos cuando explicaba a Honda, señalándose el brazo lleno de costuras y remiendos, que volvería una y otra vez para intentar ganar lo que ha vuelto a conseguir esta temporada y en el día de ayer en Motegi.
Y si 2025 es un año mágico para Marc Márquez, está siendo un año nefasto para Jorge Martín. Nueva caída, fractura de clavícula y de nuevo al quirófano el campeón del mundo de MotoGP del año pasado, el madrileño de San Sebastián de los Reyes.
Así es, la nota negativa del fin de semana, el infortunio en esta ciaga temporada que esperemos que no vuelva a revivir nunca más algo como lo que está ocurriendo. 4 caídas graves, las 2 de pretemporada, gravísima en Qatar y ahora de nuevo paso por el quirófano. Será operado mañana en Barcelona en el Hospital Clínico de Deus y donde esperamos que se reponga de esa fractura en su clavícula derecha con desplazamiento de la que debe de recuperarse, complicado que esté ya para la gira asiática y se mira ya hacia Portugal y el último Gran Premio en Valencia, sobre todo estando recuperado al 100% mirando ya al futuro.
¿Del resto de categorías quieres sacar algo?
Recordemos que la victoria para Holgado en Moto2 importantísima y también para Manu González, que sigue líder en la categoría intermedia minimizando daños ayer siendo quinto en una carrera muy muy complicada para el piloto madrileño. En Moto3, nuevo triplete español, festival de los nuestros, donde sigue líder José Antonio Rueda.
Cada domingo a las 12 en Pole Position con Juanma Fernández y todo el equipo, toda la información del motor aquí en Onda Madrid. Juanma, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Baloncesto. El Real Madrid perdió la final de la Supercopa en Málaga 94-98 frente a Valencia, de modo que se le escapó el primer título a Sergio Escariolo. Campacho, Essonia y Tec fueron los mejores de los blancos, pero el MVP fue para el jovencísimo base del Valencia, De La Rea, que anotó 21 puntos. Adrián Méndez os contó ayer el partido aquí en Onda Madrid. ¿Por qué perdió el Madrid la final, Adrián? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Real Madrid que cayó en el partido ante Valencia Basket por diversos factores, errores puntuales, por ejemplo, una técnica André Feliz por pisar en defensa en un saque de fondo, lo que cortó uno de sus intentos de remontada. También la quinta falta de Edi Tavares, que condicionó al equipo de Escariolo los últimos 3 minutos, y un Valencia que tuvo a jugadores clave en el momento decisivo, como Sergio De La Rea, anotando tiros libres. El vallisoletano además fue el MVP, o Mari Moore y Cameron Taylor anotando canastas de mucho mérito. Aún así, el Real Madrid no puede quedarse lamentándose porque mañana ya arranca la Euroliga visitando la cancha de Bolonia, así que Escariolo tendrá que esperar al menos una temporada más para ganar la Supercopa, el único título en España que le falta al de Brescia.
No sé si será por la narración de la final o por los virus, pero la garganta de Adrián está también en la UBI. Aquí estamos unos pocos tocados. Escariolo, el entrenador, cree que el equipo aún se conoce poco, que está verde todavía.
No tengo duda que el trabajo y la competición y sobre todo la forma y la salud física de los jugadores van a mejorar, de un equipo que todavía se conoce poco y que los mecanismos están todavía muy, muy verdes, ¿no? El timing de un pase, el timing de un bloqueo, la tranquilidad también de dar el pase extra y no la ansiedad de querer meter una canasta aunque haya gente delante, son todas cosas que van adquiriendo. Esta es desde luego la foto del hecho de que hemos hecho solo un entreno con el equipo al completo y que todavía tenemos un margen de mejora en esta fase del juego seguramente amplio.
Como aludía Adrián, viene ya la Euroliga, que comienza mañana para el Real Madrid, 9:45 en Bolonia frente a la Virtus. El jueves a las 9:45 recibe Olympiacos y para culminar la semana, domingo 12:30 en el Palacio, Real Madrid-Gran Canaria. ¡Hey! alpinismo. El viernes os contábamos que Carlos Soria, abulense de nacimiento, madrileño de adopción, 86 años, coronaba el Manaslu, 8.163 metros de altitud allí en el Nepal. Carlos, primeras declaraciones de Carlos.
Sí, ya está en Kathmandú. De hecho, bueno, debe de estar, si no lo ha hecho ya, debe de estar a punto de coger el avión de regreso a Madrid, pero ya anoche en el hotel en Kathmandú. Primeras declaraciones de cómo ha ido la expedición. Lo que más me llama la atención de Carlos Soria es cómo se quita importancia reconociendo los achaques que tiene y que estas cosas son muy duras.
Creo que el descenso fue complicado, ¿no?
Fue complicado porque tuvo un golpe en una grieta, se hizo mucho daño en una de las piernas operadas y de hecho del campo 3 abajo bajaron en helicóptero porque era lo recomendable. Pero bueno, aún así ha hecho la cumbre y nos contaba que bueno, que esto tampoco hay que darle tanta importancia, aunque a sus 86 años ya va costando más.
Muy bonito y muy bien, disfrutando de lo que hacíamos, de esta montaña tan emblemática para nosotros, y no tuvimos graves problemas, ningún grave problema. Estoy encantado y sé que a los años que tengo no puedo andar por el mundo sin molestias. Tengo molestias, pero superan a las molestias las ganas de subir a esta montaña que teníamos y no pasó nada, muy bien, la verdad es que muy bien, tampoco estoy haciendo nada del otro mundo, porque podía hacerlo y sabía que podía hacerlo, verdaderamente 86 años si son, de vez en cuando digo, si son años, esto ya es, pero bien, no hay ningún problema, encantado de la vida.
Qué grande Carlos Soria, 86 años, encantado de la vida. Territorio Madrid al tanto, aquí está Miguel Ruiz. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Vamos con nuestro top 5 de los lunes. Empezamos el top 5 con el Atlético madrileño, segunda victoria consecutiva. Y en la otra cara de la moneda, el Castilla, cuarta derrota consecutiva.
Está bien el madrileño, ¿eh? El conjunto de Fernando Torres, que ha logrado otra importantísima victoria, 2-0 frente a la Unión Deportiva Ibiza, con los goles de Martín Bellotti y Arnau Ortiz. Es la segunda victoria consecutiva que deja a los rojiblancos a un punto, sí, a un punto del liderato. Las palabras del jefe en la técnica, el míster Fernando Torres.
Muy feliz por el partido que ha hecho el equipo, feliz por toda la gente que ha venido a vernos hoy, a animar al equipo, que estoy seguro que se ha ido muy satisfecho del partido que hemos hecho, de la victoria, de los 3 puntos, portería cero. Ha sido un gran partido, un fin de semana extraordinario. Creo que el camino es este, siempre estar unidos, representar lo que somos como club. Los jugadores lo han hecho de maravilla, siempre son ellos los principales responsables. Cuando entienden dónde están y juegan con ese coraje y corazón, las cosas siempre llegan.
Y en la cruz, el Castilla de Arbeloa, 1-3 frente al Tenerife, cuarta derrota consecutiva. Solo han sumado los madridistas 3 puntos en la presente temporada. Están en descenso y en la UBI, Arbeloa, hay que aprender.
Un equipo que todavía tiene siendo muy juvenil, perdiendo muchos partidos por errores juveniles. Yo sigo convencido que el camino de mi equipo es este y el día que bueno, pues, entendamos que los errores se pagan y que no tengamos esos pequeños errores o grandes, pues estoy seguro que las victorias comenzarán a llegar una detrás de otra.
En el top 4, la agrupación deportiva Colmenar, estamos en primera autonómica, lo gana todo y es el líder.
Tremendo, el líder del grupo primero de la primera autonómica, 9 de 9 en puntos y aún no ha encajado gol. Esta semana 2-0 frente al Sporting de Hortaleza le coloca como dominador de la categoría y estas son las palabras de su entrenador, Chema Hidalgo.
La verdad que estamos muy contentos de hacer 3-3, teníamos el reto y el objetivo de mejorar el arranque el año pasado, que hicimos 7-9 y bueno, los chicos la verdad que están muy bien y muy contentos. La forma que tenemos de jugar es bastante de valorar que no hayamos encajado todavía, creo que es un trabajo colectivo de todos, tanto en el nivel ofensivo como en el defensivo, y la verdad que yo los catalogaría a los dos igual.
Hay que animar a los equipos madrileños que tengan problemas, que se pasen por el partido de la una, porque te dejan bendecido. No habías puntuado y ganas. Le han pasado al Tres Cantos y al Fuenlabrada. Top 3 el Tres Cantos, primeros 3 puntos en tercera división.
¿Has visto, Del Toro, cómo servía lo de la velita? El Tres Cantos, que tras 4 jornadas disputadas logra sus primeros 3 puntos. Venció 1-0 al Unión Adarve con gol de Borrella en el 75 de partido. Es un triunfo balsámico que además saca de los puestos de azufre a los tricantinos. El goleador del encuentro, José Borrella.
Bueno, pues muy feliz. Al final el gol es mío, pero
lo hemos celebrado todos porque no es solo mío, al final es fruto de todo lo que venimos haciendo, de pretemporada, de inicio de temporada que nos ha costado, pero al final sabemos que este día va a llegar y ya hemos cogido el bucle de lo vamos a coger de victorias y ya nos vamos a comer a todos. Pues sí, la verdad es que ya estaba siendo un poco frustrante porque estábamos ya atacando muchas ocasiones que eran claras, pero bueno, al final he tenido yo la suerte de que ha entrado. Lo que te digo, es trabajo de todo el equipo, no es solo mío, que la asistencia de Juan, todos que hemos presionado, todos, un golazo y ya está.
Bueno, ya la ansiaba el Fuenlabrada, primera victoria en Segunda Federación, goleando además al Rayo B 5-0.
Es la goleada de la jornada en Segunda Federación y en todo Madrid al tanto, 5-0 frente al filial franjirrojo con hat-trick de David Nates y un doblete de Edu Llorente. Suma el Fuenlabrada sus tres primeros puntos en esta 25-26, aunque sigue en puestos de descenso a dos de la salvación. Se llevó el balón a casa David Nates.
La verdad que en senior no metió nunca hat-trick, el primero. A partir del segundo gol nos hemos liberado un poco ya, que teníamos esa presión de sumar el primer partido. Y a partir del segundo gol pues ya han venido todos seguidos y nada, la verdad que nos va a venir muy bien para la confianza.
Y en el top 1 traemos a la Agrupación Deportiva Parla, primera victoria de la temporada, pero sobre todo el gran susto que nos dio Abdu Washington, que quedó afortunadamente en nada.
Vaya susto del Toro, ¿eh? Es verdad que consiguió su primera victoria de la temporada del Parla, 2-1 frente al Cielo, con remontada incluida, venía al Cielo líder, se coloca en zona templada de la categoría, pero el susto fue tremendo. Un susto porque en el 44 de partido, tras un lance de juego, Abdu Washington caía desplomado en el terreno de juego. Tremendas las imágenes. Tras varios minutos de angustia, las asistencias médicas retiraron al jugador en camilla, consciente, para trasladarlo al hospital. Lo mejor, las imágenes del final. Sus compañeros, a través de videollamada desde el hospital, celebrando los tres puntos y posteriormente, por si pensabas lo contrario, sí, llamamos a Abdu Washington en su domicilio, ya tranquilo, y nos decía esto en los micrófonos de Onda Madrid.
Muchas gracias, lo primero, por todos vuestros mensajes, también a la gente del club que está muy pendiente de mí. Bueno, ya estoy en casa, al final, bueno, me han puesto cuatro puntos y una vez allí en el hospital me han hecho las pruebas y, bueno, yo cuando me despierto estoy ya en la camilla, en el hospital, de camino al hospital, y me comentan que, bueno, que ha sido una jugada muy rápida, en el vídeo se ve un poco feo, ¿no? Lo importante es que ya estamos bien, ya estamos recuperados y a ver qué tal vamos evolucionando.
Le vacilaban los compañeros porque decían más tres por los tres puntos del Parla, más cuatro por los cuatro puntos que se ha llevado Abdu, ¿no?
Ha sumado Abdu en un partido siete puntos, ¿eh? Los cuatro que lleva en la frente y los tres de su equipo, la Agrupación Deportiva Parla.
Pero afortunadamente está bien y fuera de peligro.
Muy bien.
Gracias, Miguel.
Gracias, Del Toro.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, ¿qué tal, José María? Sí, vamos a hablar del Real Madrid, vamos a hablar del Atlético de Madrid en clave derbi y en clave consecuencias, pero también en clave Champions, porque cada uno tiene sus propios compromisos esta semana y en ambos casos se antoja imprescindible ganarlos para ir un poquito más desahogados, que aquí las cosas se complican rápidamente, sobre todo en el caso del Atlético de Madrid tras su pinchazo ante el Liverpool en la primera jornada de esta Champions. Vamos a abrir las puertas para que entren los goles de una jornada de Liga que nos ha dejado muchísimas más cosas, entre otras un cambio de líder después del triunfo del Barça y la inquietud que nos genera el Rayo Vallecano, que esta semana se estrena en Conference, ya en la de verdad, en la que no hay que ganar ningún partido para entrar en ninguna clasificación definitiva. El Rayo Vallecano va a ser protagonista de los deportes de Telemadrid, como también Carlos Soria, del que nos siguen llegando noticias y estamos a la espera de que esta noche a eso de las 9:30, 10:00 ya aterrice aquí en Madrid y podamos darle el abrazo que tanto se merecen. Y hablaremos de baloncesto y ahí se vuelve a complicar el fin de semana para los madridistas, porque en el derbi se llevaron una decepción tremenda, en el primer título de la nueva era de Escariolo, adiós a la Supercopa de España.
Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A partir de las 7:05, una hora de información deportiva en el enfoque, con Nacho Arandi y Rodrigo de Pablo. Y a partir de las 8 en punto, a través del 106, os contamos con José Vicente Delfa, los mandos, el Leganés Castellón, en directo desde Butarque, partido de segunda división, el Lega que busca una victoria que le deje cerca de la zona de promoción de ascenso a primera división. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde, ya en los albores de los partidos de Champions que se disputan mañana en horario vespertino y nocturno. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
counting colors blue.